La presión hospitalaria por la COVID está remitiendo en algunas comunidades como Cataluña, Baleares o Cantabria, mientras que mejora la incidencia de casos en la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra. Ayer se cumplió un año del primer fallecimiento de un paciente español a causa del coronavirus, un valenciano que viajó a Nepal y que murió por una neumonía de origen desconocido en Valencia. Un año después, y con unos 90.000 muertos, aunque el Gobierno solo reconoce 64.747 defunciones, España se encuentra inmersa en la tercera ola de la pandemia. Andalucía sumó ayer 120 muertes, la quinta jornada consecutiva por encima del centenar de fallecidos en esta comunidad. Cataluña registró 55 fallecidos, aunque baja la presión hospitalaria. Suben ligeramente los contagios en Madrid y baja la cifra de fallecidos a 44. En Castilla y León se mantiene desde hace una semana por debajo de los 1.000 contagios diarios, aunque ayer notificó un ligero repunte y 30 muertes. En Asturias se registraron ayer 217 nuevos contagiados y 8 muertos, mientras que la positividad vuelve a subir en País Vasco hasta el 5,5% después de 3 días de bajada. En Aragón, el porcentaje de positividad se sitúa ahora mismo en el 9,18%. La Consejería de Sanidad de Canarias notificaba ayer 6 muertes y 161 nuevos casos de coronavirus, a los que hay que añadir 44 casos relacionados con un cribado entre inmigrantes en la Isla del Hierro. Y Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 12 fallecimientos y 87 nuevos positivos. Baja la presión hospitalaria, pero sube ligeramente la de las UCIs.
Bueno, pues ya lo dijimos ayer, poco a poco parece que la tercera ola remite, y esperar a la cuarta. Ahora ya está el agorero. No soy agorero, simplemente es lo que va a pasar. Lo comenté ayer, solo hay una estrategia con este virus, que es la estrategia COVID-0. Ayer retuiteé un mensaje de un británico que comentaba pues lo que ha pasado en el Reino Unido hasta el momento, al hilo de un artículo de, me parece que era de Guardian, con la imagen de Boris Johnson y tal, y que decía, y tenía toda la razón, que el problema con esta pandemia han sido las huecas apelaciones al optimismo, cuando lo que había que haber hecho era cerrar todo lo antes posible para reducir los contagios al mínimo posible y después seguir manteniendo los contagios al mínimo posible. Es decir, lo que no puedes con este virus es cerrar a medias. Lo que no puedes con este virus es cerrar del todo y luego decir, y ahora abrimos. Con este virus se tardaron semanas en tomar la decisión de cerrarlo todo. La decisión de cerrarlo todo fue correcta. Tardía, pero correcta. Nos podríamos haber ahorrado decenas de miles de muertos si los irresponsables, los mangantes, los sinvergüenzas que nos gobiernan no hubieran tenido todo el interés del mundo en llegar al 8M con todo abierto. Si se hubieran cerrado las cosas 3 semanas antes, pues nos habríamos ahorrado casi todos los muertos. Cerrando una semana antes, nos habríamos ahorrado una tercera parte de los muertos. Pero no quisieron. Había que llegar al 8M. Una vez llegados al 8M, y una vez ya pasada la fecha, entonces ya lo pusieron a sus terminales mediáticas, a las mismas a las que habían ordenado decir que todo era una gripecilla, pues a decir que todo era horrible y que había que cerrar. Pues sí, había que cerrar, efectivamente. La decisión de cerrarlo todo, salvo los negocios esenciales, fue correcta. Era lo que había que hacer para tratar de reducir a cero la transmisión del virus. Pero lo que había que haber hecho a continuación era, después de levantar el cierre, seguir conteniendo el virus. Pero no. Lo que hicieron fue levantar el cierre y entonces decir que hemos salido más fuertes. ¡Cretinos! Por eso hemos tenido olas después. No habíamos salido más fuertes. Simplemente habíamos ganado la primera batalla. Y nos habíamos dejado por el camino decenas de miles de compatriotas. Algunos de ellos que murieron como perros en las residencias de ancianos, mientras el majadero que ocupa la vicepresidencia de Asuntos Sociales se tocaba las narices. Salimos más fuertes. Pagaron una campaña en los medios de comunicación unificada para decir que salíamos más fuertes. Y ahora, a abrir fronteras. Justo lo que no había que hacer. Si has cerrado todo para contener el virus, para reducir la incidencia, lo que tienes que hacer después es mantener la incidencia lo más cerca de cero que puedas, porque es la única manera de que te sirva, de que te sirvan las técnicas de rastreo a saco. Pues no, abrieron fronteras y hasta islas como Baleares y Canarias, que habían soportado la primera ola relativamente bien, gracias a que son islas, pues se fueron literalmente al guano. Segunda ola. Después, tercera ola. Ya en agosto se empezaron a cerrar comercios, bares, ocio nocturno. Da igual. Da lo mismo todo ese tipo de medidas a medias. La cuestión no es esa. Tú no puedes vencer al virus un poquito. O le vences o no le vences. O reduces a cero o prácticamente cero la incidencia, como están reclamando cada vez más virólogos, o nos comemos las olas sucesivas. Porque este es un virus que muta y muta mucho. Es un virus muy canalla, capaz de adaptarse a las defensas que nosotros vamos levantando, pues de una manera bastante rápida. Ya hemos visto que en el tiempo que hemos sacado la vacuna para las variantes tradicionales ya nos han surgido 4 nuevas variantes significativas. O sea, realmente el número de variaciones detectadas en el virus son cientos de miles distintos. Pero ya hemos detectado 4 cepas que son, en fin, bastante canallas. Más contagiosas, más letales, más resistentes a las vacunas. Y en los próximos meses seguirán saliendo nuevas cepas. ¿Por qué? Porque estamos dejando acampar al virus por todas partes. Si usted tiene una incidencia de 500 por día, significa que sale a la calle y de cada 100 personas que se encuentra, pues hay algunas que están infectadas, lo cual quiere decir muchos cientos de miles de españoles. Bueno, pues ahí tiene usted 100.000 placas de Petri, 100.000 cultivos donde el virus se está reproduciendo. Y cuantos más cultivos haya, pues más posibilidades hay de que surja alguna mutación que escape a las defensas que vamos haciendo. Bueno, pues no, aquí seguimos. ¡Hala! Y ahora cambiamos el toque de queda y lo atrasamos o adelantamos una hora. Y ahora, pues no puede usted ir al bar, pero el niño al colegio. Y resulta que... todo eso es destruir la economía poquito a poquito para nada. Y encima darle facilidades al virus. ¿Se hizo lo correcto en marzo? Sí, cerrarlo todo, a cal y canto. Con un problema, que es que a la población a la que encerraste la habías estado hasta una semana antes diciéndole que esta era una gripecilla. Con lo cual, mucha gente se tomó a cachondeo lo que estaba pasando y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no se encierran? ¡Por Dios, yo quiero salir aquí a correr, a pasear al perro! Pues normal que la población diga eso. Si tú le estabas diciendo, canalla, que era una gripecilla.
Que solo iba a haber aquí 2 o 3 casos. Usted se lava las manos con jabón. Eso no se le olvide, ¿eh? Las manos con jabón.
Pues normal. Y bastante se hizo para reducir la incidencia con aquel primer confinamiento. ¿Ahora qué habría que hacer? Pues por lo pronto, evitar por todos los medios que se te ocurran que sigan entrándote casos por frontera, como nos está entrando la variante brasileña. En segundo lugar, lo que habría que hacer es reducir a cero la incidencia. No a 500, no a 400, no a 300, no a 200, a cero. O a 3, si me apuran ustedes. Y para eso hará falta un confinamiento general en algún momento. En el momento en que otra cepa más virulenta, más agresiva, más contagiosa, más letal, o que cause otros síntomas todavía peores, en el momento en que una cepa de esas se extienda, vamos a tener que ir a otro confinamiento. Bueno, pues habrá que hacerlo. Pero si lo haces para después seguir manteniendo el virus controlado. Es decir, si hundes la economía con un confinamiento, no es para luego decir, ¡y ahora abrimos! ¡Hala! ¡Vengan ustedes a hacer turismo aquí! ¡Por favor, infectados del mundo! ¡Acá! Que fue lo que hizo el canalla de Sánchez en julio. Repito el tuit que retuiteé ayer de este inglés. El problema con la pandemia han sido las apelaciones huecas al optimismo en vez de tomar medidas para reducir la propagación rápidamente y después mantener la propagación baja. Eso es lo que hay que hacer. O sea, un confinamiento ahora para después otra vez hacer el imbécil. No, por favor. Arruinarnos para nada, no. Arruinarnos 15 días para luego a partir de ahí mantener a cero el virus de continuo, vale. Para nada, no. Pero bueno, aquí seguiremos. Con todos diciendo, uy, estupendo, ya está reduciéndose la ola. Pues, tranquilos, que van a llegar las vacunas y aquí estaremos todos protegidos. Ayer saltaba la noticia en Francia de que las autoridades médicas están preocupadas porque ya se ha detectado el primer caso de reinfección grave con la cepa sudafricana. Una persona que había pasado el coronavirus en septiembre y que ahora se ha reinfectado con la cepa sudafricana. Y se ha reinfectado grave, está en la UCI. ¿Por qué? Pues porque a la cepa sudafricana no le afectan los anticuerpos de la cepa normal, parece. Bueno, pues aquí a esperar a que aparezcan nuevas cepas. ¿Es todo tan horrible? ¿Estamos a expensas de lo que haga el maldito virus? No, no. Sigue habiendo destellos de esperanza. Si se empiezan a generalizar los autotest para todo el mundo, como ayer me recordaba Doña Blanca a través de Twitter, que en marzo ya empezarán a estar disponibles técnicas de autotest para que uno se testee en su casa y vea si tiene el coronavirus, y si empiezan a generalizarse los medicamentos que parece que funcionan contra el coronavirus extraordinariamente bien, por ejemplo, Farmamar está desarrollando uno, en Israel se está desarrollando otro, eso me da mucha más esperanza que el tema de las vacunas, porque las vacunas pues van a ayudar, pero no son la panacea. No nos garantizan que no haya una cepa que se la salte, porque tenemos la experiencia de lo que pasa con la gripe. Todos los años hay que vacunarse. ¿Por qué? Pues porque surgen nuevas cepas de la gripe. ¿Qué le vamos a hacer? Y a las nuevas cepas, pues les importa un soberano comino la vacuna del año anterior. Y los anticuerpos, pues duran los meses que duran. Y bueno, pues los virus estos, como mutan rápido, pues se van adaptando a lo que hacemos. Igual que las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos, pues los virus tratan de volverse resistentes a las barreras que les vamos poniendo. Así que las vacunas ayudarán, y ojalá ayudarán del todo, pero no van a ser la panacea. Me parece que la solución vendrá más por el tema de los fármacos que por el tema de las vacunas. Pero bueno, el caso es que no tenemos la solución por el momento. Y mientras tanto, pues convendría que no le pusiéramos facilidades al virus. Pero, ¿qué vamos a pedirle a un gobierno que sigue manteniendo a Simón al frente de la pandemia? A alguien a quien los médicos ponen a parir, los enfermeros ponen a parir, todo el mundo pone a parir. ¿Por qué? Porque no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo. Pero ahí le mantiene el gobierno. En ningún país normal habría pasado semejante cosa. Pero bueno, qué tonterías digo. En ningún país normal tendríamos a un presidente tan mentiroso. Bueno, es que en ningún país normal un tío que ha plagiado la tesis doctoral estaría en su puesto, hombre. Le habrían echado a patadas de su cargo político hace muchísimo tiempo. Pero aquí en España, pues, en fin, parece que tragamos con todo para que luego digan que somos indisciplinados. Uy, qué va, tenemos todavía una mentalidad de siervo acojonante. Perdón, he dicho acojonante. Una mentalidad de siervo sorprendente. Bueno, vamos con el tema del día. ¿Qué narices? Las elecciones en Cataluña, que son unas elecciones trascendentales.
Unos 5,6 millones de catalanes están convocados hoy a las urnas en unas elecciones que podrían dejar el Parlamento más fragmentado de la historia, con un escenario postelectoral incierto y sin pactos claros. Según las encuestas, tres partidos llegan con opciones claras de victoria: PSC, Esquerra y Junts, y también se espera que Vox entre en el Parlamento catalán, y según las cifras que manejan en Génova, los de Santiago Abascal adelantarían claramente al Partido Popular y se quedarían muy cerca de Ciudadanos. La clave es la participación. La pandemia ayer daba un pequeño respiro con un descenso de la presión hospitalaria y el índice de rebrote, y a pesar de que el escenario es algo mejor de lo que barajaba el gobierno catalán, lo cierto es que todo apunta a que estas van a ser las elecciones catalanas con mayor abstención de la historia. Y otra cifra récord es la de voto por correo. Se han recibido más de 265.000 votos. El horario de apertura de los 2.763 colegios electorales habilitados será el habitual, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. El gobierno catalán da por hecho que se podrán constituir las 9.139 mesas electorales, porque aseguran que cuentan con suficientes titulares y suplentes. También recomienda una votación por franjas horarias para evitar aglomeraciones. De 9 de la mañana a 12 votarán las personas de riesgo, de 12 del mediodía hasta las 7 el resto de ciudadanos, y de 7 a 8 de la tarde las personas positivas por COVID-19 o confinados por contactos estrechos.
Bueno, pues al final no ha habido tanto lío con el tema de la no constitución de las mesas. Ha habido mucha gente que ha recurrido, algunos recursos pues se han aceptado, otros no. El caso es que al final pues hay personal suficiente para constituir el 99% de las mesas. Puede que haya algunas que no se constituyan, pero vamos, eso pasa en todas las elecciones, ¿eh? Siempre hay alguna mesa que queda sin constituir. Y no pasa absolutamente nada. Con lo cual, pues todas las chorradas que se han ido diciendo por parte de la Generalidad de Cataluña, de bueno, y tardaremos, si no se constituyen no sé cuántas, entonces no daremos los resultados. Nada, todo eso es una tontería. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, pues la persona que más sabe de cómo está la situación política en Cataluña, don Pablo Planas, querido amigo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Luis, pues muchas gracias por lo de la persona que más sabe, pero no creo.
Bueno, usted, en fin.
Sé bastante, eso sí.
Y sobre todo tiene una intuición especial sobre la situación. Usted, pues, en fin, conoce Cataluña como si la hubiera parido, aunque es Cataluña la que le ha parido a usted. Pero, don Pablo, ¿cómo ve usted las elecciones? ¿Cómo cree que llegamos? ¿Qué cree que va a pasar?
Bueno, en primer lugar, lo que comentabas, ¿no? Que parece que se va a poder comenzar a votar en paz, es decir, con la mayor parte del 99,9% de las mesas constituidas. Aún así, esas mesas van a ser constituidas por muchos suplentes, porque ha habido una cantidad exorbitada de recursos, más de 30.000, casi, ha superado el 40% de las personas seleccionadas por sorteo para constituir las mesas presentaron recursos. Bueno, finalmente se van a poder constituir estas mesas. Se constituyen en colegios electorales, pero también en mercados, en pabellones deportivos, en lugares de mayor amplitud para evitar los problemas derivados de la pandemia y un temor importante al contagio. Y la gran cuestión es la participación. De la participación dependen los resultados. Depende que gane un partido o que gane otro. A menor participación, por ejemplo, si hablamos de una participación por debajo del 50%, Carles Puigdemont tendría el triunfo en sus manos, y en una participación entre el 50 y el 55% la victoria se la disputarían el Partido Socialista y la Esquerra Republicana. Por encima del 55% las opciones de Salvadorilla serían mejores que las del partido del golpista Junqueras. Pero, en fin, eso es
el... ¿Y en el bando constitucionalista cómo afectaría la participación?
En el bando constitucionalista se estima que los votantes más militantes y más fieles serían los de Vox. Entonces, una baja participación facilitaría o aumentaría las posibilidades de sorpaso en relación al PP, de Vox, en relación al PP, e incluso de sorpaso a Ciudadanos. en una, con una baja participación.
¿Y con una participación alta?
Una participación alta...
Ya sería más difícil esos sorpasos.
Serían más complicados, pero con una participación alta, las últimas encuestas lo que apuntan es a un empate entre Vox y el Partido Popular, que dejaría la situación en la derecha de una forma un poco, en fin, en duda, ¿no? Sujeta a múltiples interpretaciones. Hay quien podría decir que el Partido Popular ha resistido el embate en unas semanas muy duras con el caso, el asunto de Bárcenas y sobre todo con los deslices, meteduras de pata o errores de Pablo Casado en la campaña catalana, y hay quien podría decir que se confirma que Vox evidentemente es una fuerza emergente y que nadie había entrado nunca jamás en el Parlamento catalán con semejante potencia.
¿El tripartito sumará, en su opinión?
Sí, el tripartito separatista suma.
Viene no, sumando... separatista no, me refiero al tripartito ígico.
Ese es, también podría sumar. Lo que ocurre es que el factor añadido en los últimos días es el documento que han firmado los partidos separatistas, en el que se define esa especie de pacto del tiné y cordón sanitario en contra de Salvadorilla, con lo cual
bueno, es una, a mí ese documento me ha sonado a intento de impulsar la campaña de Illa, ¿no? Vamos, que a mí se me había acabado el papel higiénico en casa y afortunadamente han sacado este documento y me han sacado del apuro. Ya sabemos los documentos notariales de Artur Mas diciendo que no pactaría con el PP y todas esas cosas. Ya somos perros viejos, usted y yo.
Somos mayores, pero no me parece fácil que Esquerra vaya a pactar con Salvadorilla.
¡Por Dios! ¿Cómo harían eso? Empiezas dando un golpe de Estado y terminas pactando con Salvadorilla, ¿no? ¿Dónde vamos a parar?
No, sí, bueno, es que el otro factor que está en el aire en estas elecciones es la posibilidad de una repetición electoral. Bien porque no da lugar o no se puede constituir un tripartito de izquierdas, sea porque no suma, que eso es difícil porque los datos dan, sea porque Esquerra no quiere pactar con el PSC, y el tripartito separatista pues también tiene sus dificultades, porque las relaciones entre separatistas, entre Esquerra Republicana y la partida de Puigdemont, pues son nefastas. Hay una guerra abierta desde hace meses, no, ya se podría hablar de años, ¿no? Desde el mismo momento en el que se da el golpe de Estado, esos dos partidos entran en guerra, ¿no? Y siguen en guerra desde entonces. La gobernabilidad en los últimos dos años ha sido lo que hemos podido apreciar, ¿no? Con, en fin, esa figura desquiciada de Quintorra al frente de un gobierno partido y en el que nadie se ponía de acuerdo. Y ahora es probable que si se pueda formar un gobierno tripartito entre separatistas, pues no se acabe produciendo, porque entre otras cosas la candidata presidenciable de Junts per Catalunya es un personaje como Laura Borràs, que está imputada en el Tribunal Supremo por conceder subvenciones irregulares a un amigo.
Don Pablo, se me está usted relajando, dice eso como si fuera una noticia. La noticia sería que hubiera algún no imputado en alguna candidatura separatista.
Ciertamente, tuché.
Bueno, don Pablo, ¿usted cree que... Última pregunta. ¿Ha hecho consideraciones sobre cómo afectaría la abstención a los resultados? Y ahora, pues yo le pido que se moje. ¿Qué abstención va a haber? Es decir, ¿se va a imponer el miedo al coronavirus o se va a imponer el hartazgo o se va a imponer pues el deseo de ir a votar?
No, se va a imponer el miedo al coronavirus y va a votar en torno al 55-58% de la población, lo cual está bien... relativamente bien, si lo comparamos con elecciones autonómicas en las que no había ninguna tensión, pero claro, pues no tiene comparación con lo que pasó en las últimas, en las que se celebraron justo después del golpe de Estado, que votó el 79% del electorado. Aquí pues yo creo que estaremos entre un 55 y un 58%. Ahora también te digo una cosa, Luis, el día ha salido horrible, es decir, hay una previsión de lluvia, hace frío. En fin, se dan las condiciones para que haya una...
Todo se confabula histórica contra la participación.
Pues sí, 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 y todo se confabula a favor de Puigdemont en este caso.
Al final, pues uno ve cómo ha evolucionado la cosa en el bando separatista y, pues hombre, le confieso que siento cierta tristeza al comprobar que entre el pícaro Puigdemont, el que huyó, y el que iba de mártir, Junqueras, el que se quedó, la gente prefiere al pícaro.
Pero, sin duda, pero es que sin duda, pero eso tiene fácil explicación, ¿eh? Porque a Junqueras no se lo cree nadie, porque es un falso beato, es un personaje siniestro y además todavía queda, en fin, algo de decencia, de dignidad en la sociedad catalana. Y claro, ver la imagen de Junqueras con Otegi el fin de semana pasado, pues hiere algunas sensibilidades, las de las personas que se acuerdan, por ejemplo, de la trayectoria de la banda terrorista en Cataluña.
En fin, don Pablo Planas, muchísimas gracias por traernos su opinión desde aquella querida tierra de Cataluña y que vaya bien el día allí.
Pues muchas gracias y que haya suerte. Sí.
Bueno, pues ¿qué va a pasar hoy en Cataluña? Pues creo que ya se lo ha resumido don Pablo Planas. Todo va a depender mucho de la abstención, de que ustedes se queden en casa o no se queden en casa. Yo pues respeto lo que ustedes voten. Cualquier cosa que ustedes hayan decidido votar será la correcta, porque nadie sabe mejor que ustedes lo que a ustedes les conviene. Dicho lo cual, pues me gustaría decir dos cosas. Primera, hay mucha gente que piensa que todo esto está hecho una auténtica porquería, y tiene toda la razón. Todo está hecho una auténtica porquería en España. Todo es una cacota. Pero lo malo es que el margen para que sea todavía más cacota, pues es amplísimo. Y el único que tiene poder para cambiarlo, pues es usted, con su voto. Si vota, pues a lo mejor no consigue que cambie nada. Pero si no vota, seguro que no va a cambiar nada. Así que vote. Lo que le dé la gana, pero vote. Y luego, respetando lo que cada uno quiera votar, a los que voten separatista, a los que voten no separatista, a todos, pues yo les digo lo que a mí me gustaría que pasara. Y lo que me gustaría que pasara hoy, pues es que el constitucionalismo tenga un gran resultado. Así que deseo mucha suerte a Ciudadanos, a PP y a Vox. Y bueno, pues los que quieran votar esas opciones, como los que no quieran votar esas opciones, sino otras, pues cuentan todos con mi máximo respeto. Que vaya toda la jornada bien y les iremos informando a lo largo del día en esta emisora. Y esta noche, por supuesto, a partir de las 8, programa especial con Juan Pablo Polvorinos, con Dieter Brandau, con Federico, con Luis Herrero y con un servidor, que les trataremos de comentar lo que ha pasado en la jornada y las primeras encuestas a pie de urna que vayan saliendo y los primeros datos. Y a lo largo de todo el día pues estaremos atentos a la participación, que como ya les ha dicho don Pablo Planas, gran analista de la situación en Cataluña, pues es uno de los factores clave. En fin, y mientras tanto, en Estados Unidos ha terminado la temporada de circo, a la espera de la siguiente.
El expresidente estadounidense Donald Trump ha sido absuelto en el juicio político por el delito de incitación a la insurrección en el asalto al Capitolio del 6 de enero.
The Senate judges that responded Donald John Trump, former president of the United States, is not guilty as charged in the article of impeachment.
Así lo anunciaba el resultado de la votación en el Senado. En concreto, 57 senadores, incluidos 7 republicanos, han votado a favor de condenar a Trump, mientras que 43 lo han hecho en contra, unas cifras muy lejanas a los 67 votos necesarios, ya que se requiere una mayoría de 2/3 para la condena. Tras conocer el resultado de la votación, Trump rompía semanas de silencio y lanzaba un comunicado en el que asegura que siempre ha sido y será un campeón incansable del Estado de Derecho, los héroes de las fuerzas fuerzas de seguridad y el derecho de los estadounidenses a debatir pacífica y honrosamente las cuestiones diarias sin malicia y sin odio. También señalaba que es triste que un solo partido político haya dado vía libre a denigrar el Estado de Derecho, difamar a las fuerzas de seguridad, jalear a las masas, disculpar a los alborotadores y transformar la justicia en una herramienta de venganza política para procesar, señalar, censurar y reprimir a toda la gente y todas las opiniones con las que no están de acuerdo. Y además ha sugerido que tiene planes para su futuro político. Tenemos mucho trabajo por delante y pronto nos alzaremos con una visión para un futuro brillante, radiante y limitado para Estados Unidos, aseguraba Trump en ese comunicado.
Bueno, pues ayer se cerró la farsa de la segunda moción de censura contra Trump. Y digo farsa porque hacer una moción de censura contra un presidente que no está en ejercicio, pues, en fin, no sé, es como el juicio de aquel papa, el juicio de excomunión de aquel papa al que desenterraron y lo sentaron en la silla, al cadáver, y le sometieron a juicio y le excomulgaron. Dices, oiga, en fin. Les recuerdo que Trump ya no está de presidente. ¿Cómo le va a presentar usted una moción de censura? Bueno, pues los demócratas con un par, el Partido Demócrata de Estados Unidos, dijeron, votamos para decidir si es constitucional. Ah, usted vota para decidir si es constitucional. Pues oiga, vamos, eso tiene tal eficacia jurídica como la votación en el Parlamento Español que hace tiempo se celebró dictaminando que Dios no existe, ¿no? Existirá o no existirá, pero no creo que el Parlamento pueda decirlo. Y será constitucional o no presentar una moción de censura contra un presidente que ya no está en ejercicio, pero tampoco es el Congreso americano el que puede dictaminarlo. Y sobre todo, constitucional o no, lo que es ridículo. Bueno, pues ayer se cerró la farsa, esa segunda moción de censura, no consiguió los votos suficientes en el Senado americano, con lo cual, ala, a otra cosa, mariposa. Resulta, dentro de lo que es la farsa, que ayer se cerró de una manera enormemente precipitada. Porque el Partido Demócrata quería llamar a testigos para seguir estirando el chicle de Trump, caca, pis, pedo, culo. Y entonces el Partido Republicano, especialmente pues algunos de sus más destacados representantes, dijeron, ah, sí, llamamos a testigos, pues vamos a llamar a testigos. Por ejemplo, vamos a llamar a la alcaldesa demócrata de Washington para que nos explique por qué rechazó los refuerzos federales que se le ofrecieron el día anterior al asalto al Capitolio. Que nos diga las razones y así todos pues escuchamos atentamente a ver cómo es posible que se asaltara el Capitolio. Porque el asalto al Capitolio, así entre ustedes y yo, en fin, si un tío con una cabeza de bisonte entra en el Capitolio como Pedro por su casa, nos están diciendo que un comando de cualquier grupo terrorista puede entrar en el Capitolio como Pedro por su casa. Evidentemente no, es ridículo. Si se entró en el Capitolio es porque alguien quiso que se entrara en el Capitolio. Y después de leer algunas informaciones sobre, pues eso, cómo por ejemplo el líder de los Proud Boys era informante del FBI, cómo la policía del Capitolio rechazó dos veces antes del asalto, los días 3 y 4 de enero, rechazó los refuerzos federales que se le habían ofrecido para garantizar la seguridad del Capitolio ante la manifestación que se iba a celebrar, etcétera, etcétera. Pues viendo todo eso, apesta. Apesta a incendio del Reichstag. Así, entre ustedes y yo. Con lo cual, pues de repente, ayer nos quedamos todos estupefactos cuando el Partido Demócrata, que iba tan chulo, dispuesto a llamar testigos, cuando el Partido Republicano dijo que ellos también iban a llamar, pues dijo, ¡a votación! Y entonces se cierra todo el tema. No sé. Pero bueno, no estaban tan interesados en el asunto. O ya los testigos no importan. En fin. Vaya panda. Prepárense porque el macartismo en Estados Unidos va avanzando, el macartismo inverso, es decir, la caza de brujas contra todo el que no sea progre, la expulsión de Hollywood de todo aquel que no comulgue con el catecismo progre de pe a pa. Así que va a haber que defender la libertad y la democracia frente a la gentuza progre que pretende instaurar un Estado totalitario. Porque totalitarismo es cuando una ideología política lo coloniza todo. Coloniza el deporte, todos ahí hincando la rodillita delante de los partidos. Coloniza la cultura, como seas editor conservador, te apedrean la tienda. Coloniza el cine, como se te ocurra apoyar a Trump, te expulsan de una miniserie de Lucasfilms. El macartismo avanza. El totalitarismo avanza y va a haber que poner pie en pared. En fin, vamos a ver qué otras noticias hay.
Sin complejos.
El Partido Popular recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto de los fondos europeos. La formación de Pablo Casado acusa a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a la mesa del Congreso de ocultar el dictamen que emitió el Consejo de Estado. Y ayer falleció por coronavirus el exgeneral de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, condenado por los GAL. Y en Italia, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha jurado este sábado su cargo como nuevo primer ministro italiano y sucesor de Giuseppe Conte tras el colapso de la anterior coalición de gobierno por disputas, precisamente sobre el uso de los fondos de la Unión Europea para recuperarse de esa crisis generada por la pandemia. Y una bola de fuego cruzó ayer el cielo de Málaga, Granada y Almería. La bola procedente de un asteroide entró en la atmósfera a una velocidad de unos 72.000 kilómetros por hora.